Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Te ha convocado Luis Enrique?
No, me ha convocado, intolerable.
Bueno, no me lo puedo creer.
Intolerable.
Si no estamos faltos de centrales.
Falta aroma, falta tanto. A ver, pinceladas del día.
Mira que no convocará al Beckenbauer de la Bahía, ¿no?
Correcto.
Oye, Herrera, nos vamos a tener que ir a Cataluña y para mí, fíjate, la imagen que mejor resume lo que ocurrió ayer en el Parlamento fue la de ver al mayor trapero por ahí, pululando en la investidura de Pedro Aragonés, de Per Aragonés, y en cambio al coronel Pérez de los Cobos despedido y en su casa. Pero fíjate que esa contradicción también debía sentirla Sánchez, que hoy vuelve a estar en manos de Puigdemont y Junqueras, tras decirse que te gusta que rescatemos cositas, joyitas de la hemeroteca. Mira, tras decir de estos dos, de Puigdemont y de Junqueras, lo siguiente, no hace tanto, hace 3 años.
El presidente Puigdemont y el vicepresidente Junqueras, hoy más que nunca, se convirtieron en los principales responsables de la fractura y el desgarro del conjunto de la sociedad catalana.
Tú imagínate, Herrera, ¿qué ha cambiado?
Claro,
sí. A lo mejor has oído tú algo, alguno de los dos que te...
No, pero es efectivamente, si tú echas vista atrás a la hemeroteca poco antes de la moción de censura y en plena crisis del 2017, la verdad que las cosas que decía Sánchez eran ejemplares.
Una rebelión de manual, decía, delito de rebelión de manual.
Claro,
sí, y ahora va a cambiar el...
Y hay que castigarle más todavía y estoy con el 155, y esto es intolerable y tal y cual. O sea, sí que lo que decía Sánchez era inobjetable.
La meroteca es cruel con todos los políticos, pero con Sánchez ya es una un genocidio. O
sea. Porque es un cambio de, no como aquellos de los que dicen de 360, no. Un cambio de 180 de verdad. En la antípoda absoluta de todo lo que decía.
¿Pero qué más cambio queréis que una persona que dice que no dormiría tranquilo con un socio de gobierno como Pablo Iglesias y al día siguiente de las elecciones se abraza a él?
Es que no sé de qué
nos sorprendemos, y yo creo que ya hemos tenido tiempo. Pedro Sánchez va a cumplir ahora este mes 3 años de gobierno. Creo que hemos tenido tiempo más que de sobra para conocer al personaje, y en el único momento en que ha intentado engañarnos, y con algunos lo ha conseguido, es en los dos periodos de campaña de las elecciones de 2019 y la repetición que luego fue en noviembre de ese mismo año.
Pero ya veréis cómo con los impuestos sí que cumple.
No lo de los impuestos, claro.
¿Verdad? Ahí no se lleva la
contraria.
Ahí va
a ser coherente.
Así mismo. Bueno, venga, vamos a hablar un poco de los indultos, que está la gente que fuma un poco en pipa. Fíjate en el primer testimonio, que se llama Rosa, es una empresaria catalana que se siente exiliada en Cantabria, y luego en Mari Carmen de Elche y en Jesús desde Madrid.
Con la razón no puedo comprender, y me humilla y me entristece profundamente, que los cientos de miles de familias y empresas catalanas, entre ellas yo misma, hayamos tenido que abandonar nuestra amada tierra porque la habían convertido en un lugar insufrible, sin paz y sin libertad. Y estos se van a ir de rositas y nosotros hemos tenido que abandonar nuestra tierra. Qué pena, ¿verdad?
Es un auténtico insulto a España y a los españoles. Un auténtico insulto, porque gente que ha cometido cosas tan graves estén cachondeándose de todos, entrando y saliendo como les da la gana.
Desde que Pedro Sánchez aprendió con la moción de censura que el cohecho legalizado para los políticos es el camino para comprar voluntades y seguirse manteniendo en el poder, no ha parado de cometerlo, comprando las voluntades de todos aquellos que con sus apoyos le siguen manteniendo.
La verdad, Herrera, que yo te aseguro que he buscado, entre los cientos de mensajes que recibimos a diario, alguien que lo apoyara, que lo respaldara o que lo entendiera. Y es que no he encontrado a nadie.
Pero entre los propios votantes socialistas, me temo que esto es un punto de inflexión del que, si Sánchez y Redondo creen que pueden salir por la amnesia de la gente en verano y tal, se equivocan, Y no olvidemos las primarias en Andalucía. Si Susana Díaz sabe jugar esta baza, ojo, porque el antisanchismo se empieza a convertir en un motor de voto no solo para la derecha y el centro, sino también para muchos socialdemócratas. Es decir, a lo que antes era un imán de voto, que era la época dorada de Sánchez y su atracción de voto, ahora se ha convertido en lo contrario. Los dirigentes, los varones regionales socialistas, cuanto más antisanchistas se hagan en el futuro inmediato, más posibilidades de retener el poder regional.
Jorge, no seas tan optimista. Ojalá lleves razón, pero yo tengo mis dudas. Hay un núcleo muy numeroso del votante socialista que vota a quien esté al mando con tal de que la derecha no llegue al poder.
Veremos. Sí, pero ese es el voto antropológico que lo hay también en la derecha.
Pero que es muy numeroso, pero mucho más numeroso que la derecha.
Pero cuidado, en las últimas elecciones y en otras elecciones se han visto, o se ha estudiado, en fin, por gente que sabe, como una buena parte de un pellizco no desdeñable.
No.
Bueno, el caso de Madrid.
Pues, hay 80.000 y en las últimas encuestas hablan de 500.000 de votantes que van del PSOE al PP.
Mira, si hubiera elecciones hoy, Pedro Sánchez sacaría más votos que Casado. Y el único problema es
si...
¿Estás seguro de eso?
No dices eso.
Sí, estoy seguro. Espera, el único problema es que si recurriendo al número de los que quieren romper España para aliarse a él, si le llega a la mayoría o no le llega a la mayoría. Pero que sacaría más votos que Casado, no abrumadoramente, pero más, y no tengo la menor duda.
Bueno, una de las cosas que han puesto de manifiesto en las elecciones madrileñas, y por eso habla el PP de cambio de ciclo, es precisamente que en esa dinámica de bloques de izquierda-derecha, pues puede haber trasvase, como lo ha habido de votantes del Partido Socialista. No hablamos de los militantes de carné y del votante pata negra, por así decirlo. Hablamos de gente que se sitúa en una posición de centro ideológico, centro izquierda, centro derecha, pero bueno, que tampoco tiene una adscripción muy definida y que puede votar hoy en unas elecciones a Ángel Gabilondo y las siguientes a Isabel Díaz Ayuso, ¿por qué no? Y a esos votantes es a los que también está apelando Pablo Casado. La propia Isabel Díaz Ayuso reconocía después de las elecciones: soy consciente de que tenemos mucho voto prestado. Y yo creo que además las elecciones madrileñas fueron un castigo a Pedro Sánchez precisamente, claro, pues por errores que ha cometido. A lo mejor en Cataluña se entiende, el 70% de la opinión pública entiende que se concedan indultos a los presos del procés, pero no así en el resto de España. Y si Madrid, si España no es Madrid, como nos han dicho hasta la saciedad,
no es Madrid,
Cataluña
no es
tampoco lo es, en el sentido de que es mucha más amplia España que Cataluña.
No, España no es Madrid.
Pero
Madrid
tampoco
apareció.
Por eso digo, pero que no nos hagan pensar que eso de que el 70% de la población catalana, en torno a eso, el 70%, apoya los indultos y una solución política a este conflicto, por así decirlo, y que eso es extrapolable al resto de España, porque no lo es y lo estamos viendo.
No,
y el votante socialista se lo va a decir a Pedro Sánchez.
Yeah. Bueno. ¿Alguna cosa más?
Sí, déjame que te haga una preguntita y luego seguimos con Cataluña, porque esta curiosidad la tiene mucha gente, seguramente de forma equivocada, pero verás cómo se entiende cuando te lo plantee Sera, que es una camionera extremeña que ahora mismo está rumbo a Lituania.
Buenos días, Herrera y equipo. A mí me gustaría hacerte una pregunta. Soy Sera, soy la chica camionera que os llama de vez en cuando. ¿El rey se puede negar a firmar ese indulto? Porque es que ya es una humillación lo máximo. Por eso quería a ver si me podéis iluminar un poco. Gracias.
Pues creo que no. Creo que la Constitución obliga al jefe del Estado a firmar ese indulto. Hombre, vamos a ver. ¿Qué precedentes hay de no firmar? Balduino. Sí. Balduino, no recuerdo el año, pero abdica durante unas horas.
En el 90.
Para no firmar la ley del aborto. Es decir, al no estar el rey, el poder recaía en el gobierno belga, que firmó, Dios tiró para adelante y luego Balduino volvió. Ahora aquí dile tú a alguien que abdique.
No es una solución, no es una solución parangonable ni aconsejable. ¿No?
Para nada.
Aquí ha habido precedentes también, ¿no? En la República, uno de los presidentes no quiso firmar, no hicieron las sentencias de muerte, no quiso firmarla y dimitió.
No, pero si es que vamos a ver, el deber de refrendo de las leyes de la Casa Real es que está en la Constitución, no pueden...
Hubo dos presidentes nada más, hubo Niceto y Azaña, y que yo sepa,
en la Primera República, Carlos.
Ah, en la Primera, sí.
En la Primera República hubo un presidente...
Hubo cuatro, ¿no?
No me acuerdo cuál fue, no fue...
Salmerón, o Estarilla...
A lo mejor fue nuestro paisano Salmerón.
Claro, podía ser Don
Nicolás. A lo mejor fue nuestro paisano, pero hubo un presidente de la República que dimitió para no firmar una... E incluso el rey Amadeo de Saboya se fue también, pero también abdicó. Pero aquí este rey, don Felipe, no tendría más remedio que firmarlo, aunque sea una cosa aberrante.
Claro, yo creo que aquí no podemos entrar en el terreno de la elucubración. El rey tiene que firmar lo que le pongan por delante. Es su deber, como ha pasado hace nada con el famoso decreto en el que el gobierno colaba ahí de rendón alusiones a la anterior crisis y a los recortes del Partido Popular. Pues lo mismo.
Sí, de todas maneras, claro, el rey sanciona, no significa que apruebe, promulgue o comparta las leyes. Si te parece, seguimos otro poquito en Cataluña con Merche de Madrid, con Cortés desde allí de Barcelona y con Javier desde Valencia.
Claro, el PP va a desandar todo lo hecho por Pedro y los catalanes no creo que se aguanten. Entonces, ¿qué vamos a estar siempre? Cada vez que cambie de gobierno, ahora te doy, ahora te quito, ahora te doy, ahora te quito, y a incendiar las calles otra vez de nuevo. Esto creo que surge un problema muy grande para cualquier gobierno que no sea del tipo de Sánchez y compañía.
¿No creen que con los indultos les están dando la razón un poco a los independentistas? ¿Les están dando la razón que lo que hicieron estuvo bien, que lo que hicieron los cuerpos policiales estuvo mal, que ellos van a volver a intentarlo? Claro, si tú condenas a alguien y luego los indultas, es que en parte les están dando la razón, ¿no?
¿Quién firma los indultos? El rey, ¿no? Pues eso, ya está claro. Un golpe en la línea de flotación a la monarquía instituida. Menuda tela, marinera, los catalanes del proceso.
En fin, ahí ya ves que la figura del rey despierta mucha atención. Si nos da tiempo, Herrera, y te apetece, nos podemos ir otro poquito a Ceuta.
A ver.
¿Podemos ir? Pues mira, la verdad es que hacen reflexiones muy curiosas nuestros oyentes sobre todo lo que está pasando allí. Escuchamos a Felipe de Sevilla, a Carlos de Ciudad Real y a Ramón desde Granada.
Hombre, también tenéis que decir que la delegada, la señora delegada del gobierno en Ceuta, es la madre de la jefa de prensa del señor Vacunator. Decirlo, hombre, para que se vean por qué se producen esas cosas. La que prohibió el acto ayer y que dejó toda la algarabía hecha es la madre de la jefa de prensa de Vacunator, hombre.
Lo que no puedo estar de acuerdo, y ahí sí estoy de acuerdo con Marruecos, es de que España no ha obrado bien con el tío este del Frente Polisario, porque ha querido engañar de todas las formas posibles, incluso con falsa documentación, al gobierno de Marruecos.
Sí, la Unión Europea ha apoyado a España con lo de Marruecos, tenemos un apoyo muy total, vamos, igual que hizo con Ucrania cuando le pasó lo de Rusia, la UE nos apoya que nos vea. ¿Le ha metido alguna sanción a Marruecos? ¿Han hecho algún acto de presión? Pues ese apoyo, vamos, el apoyo ese no sirve de nada.
Bueno, no sirve, sirve de algo, pero de algo de menos de los que se creían los optimistas, porque en un momento determinado la Unión Europea probablemente se dividiría. Pero yo creo que la noticia ayer fue muy buena, que nos apoyara claramente, fue muy buena. Ahora, también a la hora de ponerle sanciones a Marruecos, de no darle dinero para esto, para aquello, si España el mismo día que nos invaden le da una ayuda de 30 millones, pues ya estamos dando un ejemplo un poco extraño entre la Unión Europea. El mismo día que nos invadieron, firmaron el decreto para darle 30 millones para luchar contra la inmigración ilegal. Pues ahora la Unión Europea dirá, bueno, usted es la primera que empieza dándole dinero.
Bueno, ahora hay 47, casi 48 café por tantos.
Sí, porque mira, dicen que un buen café de mañana disipa muchas dudas. Así que vamos con el café por tantos para que precisamente nos aclaren algunas dudas o muchas dudas que tenemos sobre la declaración de la renta.
Buenos días, Juan.
Buenos días. Ayer te vi por la calle Real, sobre las 10.
Ah, sí, iba a misa.
Yo es que ya sabes que no soy muy de iglesia. Todavía Cáritas...
Pero si Cáritas e iglesia son lo mismo.
Eso dicen, pero también que solo el 2% de lo que recibe la iglesia va a parar a Cáritas.
Pues no es así. En torno al 65% del dinero de Cáritas procede de la iglesia. Desde las colectas en las parroquias, donativos, suscripciones...
Bueno, eso dirán ellos.
Lo puedes comprobar en su memoria económica. De hecho, la estructura general de Cáritas sale exclusivamente de los bolsillos de los católicos que colaboran con la iglesia y de la labor que hacen los miles de voluntarios cristianos, como el que, por cierto, visita a tu madre.
Entonces habría que apoyarles más.
Yo ya lo hago.
¿Cómo?
Marcando las dos X, la de fines sociales y la de la iglesia en mi declaración de la renta. Y así ayudo más.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Roberto es un amante de las cigüeñas, tanto que tiene una cámara apuntando directamente al nido de Mejana y Ribotas. Bueno, gente no solo de España, sino de Canadá o de Polonia, entran en su canal de YouTube.
En las 24 horas, las 24 horas hay gente conectada.
La historia de un campesino. En 1943 fue condenado a muerte por negarse a prestar el juramento de fidelidad a Hitler. Pues no fue el único. se conocen esas historias ahora con más detalle.
Bueno, era el juramento para entrar en el ejército.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Levantad la mano los que ya estáis corriendo desde primera hora. Y ahora bajadla hasta vuestro bote de Colacao. Unas buenas cucharadas, removed esos grumitos y a empezar bien el día. Ahora apetece un Colacao.
¡Joven, se deja las vueltas!
¡Ay, me ha llamado joven a mi edad!
Hay sorpresas que te alegren el día, como las de Lowi. Subimos 2 gigas, fibra y 25 gigas por 34,95. Llama gratis al 1456 o entra en Lowi. Es. Ya somos más de un millón.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en las tiendas gourmet del Corte Inglés o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín. La climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Bueno, hoy es el Día Mundial del Friki. Entiéndase por friki aquel que es tan aficionado a una cosa muy concreta, ¿eh? Esta noche yo escuchaba a Beatriz que un oyente le decía, cuando hablaban del Día Mundial del Friki, yo soy friki de la película de los Piratas del Caribe, de tal manera que la he visto 40 veces, con versiones del director, en varios idiomas, hacia detrás, hacia adelante, friki de algo. Friki de los coches, friki de algún juego, friki de conocerse los laterales de segunda B de toda Europa, ¿eh? De todos los equipos. Yo soy friki, por ejemplo, de Fiebre del Sábado Noche.
Por el parecido con el protagonista, sobre todo.
Sobre todo porque... por sí, vamos, yo estuve en la discoteca 2001, Odisea. Sí.
Bailando, de hecho.
Estuve bailando. Porque la verdad es que la discoteca 2001 cambió mucho desde que se creó. La pista de baile de luces se hizo especial para la película y ya se quedó ahí. Y era lo único que continuaba, lo demás había cambiado mucho, porque luego se llamó Spectrum, luego fue una discoteca gay, duró hasta el 2005, me parece, allí en la calle 64, en la octava avenida de Brooklyn. Y yo fui un par de noches a bailar porque yo tenía que... Yo he visto la película en la versión del director, en la del no director, en varios idiomas, en italiano, por supuesto en inglés, en español.
¿Y no has grabado el remake porque no has tenido tiempo? ¿Vale?
Porque no me ha llamado el director.
Pero ahí estaba, ¿no?
Podría haberlo hecho. O sea que yo... Muy, muy de sábado noche. Entonces, ¿hay aquí algún friki de algo?
Confiesen ustedes.
Confiese cada uno.
Yo tengo impulsos, pero me dura un poco. Es decir, el problema es la constancia. El friki se define por la constancia en su obsesión, ¿no? O sea, no vale que te dé. A mí me ha dado hace poco por las subastas, a pequeñísima escala, claro. Pero meterte en las aplicaciones se están constantemente vendiendo y comprando cuadros sí, de pintores de todas las épocas, obras de arte, de todo tipo. Y es un mundo en el que te metes, y como todos los días está a punto de acabar una subasta y se puede pujar y tal, con una aplicación en el móvil, pues me ha dado por... Pero luego se me pasa, es decir, no soy constante en mis obsesiones.
Oye, pues mira, tenemos sincronización. Ayer estuve yo en Isvililla, que es una casa de subastas de aquí de Sevilla. Me gusta mucho, sí, la pintura.
Está muy bien.
Y encuentras cosas muy, muy, muy interesantes, porque efectivamente, constantemente están entrando y saliendo cuadros.
siempre hay oportunidades, te dice un amigo, tal. Hace poco he comprado un cuadro que me recomendó Trapiello y ven una puja de nada, no mucho dinero, pero es, si te metes ahí no sales, porque todos los días hay un pintor que te interesa. O,
claro,
no
sé, bueno ver, los frikis de algo ahora, por favor, pero frikis muy frikis.
De la Guerra de la Galaxia, por ejemplo.
Bueno, ¿no? Eso, es más, eso es lo más. Eso es lo más.
Ese es el original.
El treki, friki, el yo creo, por excelencia. Es el friki de la Guerra de las Galaxias.
Sí.
Y luego a mí me fascinan estas ferias que van, pues ellos van no les llamemos disfrazados, que no les gusta, van caracterizados de los personajes y ves unas cosas. Sí.
Vamos, por cierto, ¿tú sabes lo que tiene Darth Vader en su congelador, Herrera?
¿Qué tiene?
El lado oscuro.
Ahora, damas y caballeros, llegamos a las noticias de las 10. Adiós, chicos, chicas. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós.